raga chaga raga chaga raga raga papi raga chaga raga chaga raga 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 chaga raga chaga raga raga. Es una especie de ave estrutinuiforme. Se dio la palabra otra vez, me da un derrame. Los peces querían pasar para el otro lado y iban así.
Buenos días, tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí. En esa pequeña isla nuestra, a pesar de los cabezas de bombillo, tanto de linterna como de bombillo fluorescente, ambos que han tratado de acusarnos de que somos cubanos. Bueno, ahora quieren que invitamos, en definitiva, cualquier cosa está bien. Este programa hoy se hace nombrar El Tortillo. Así que hoy miércoles tenemos tortillo para rato. Lo vamos a comenzar hoy. Tenemos una visita de la Nacional hoy aquí. Se encuentra ahí con sus espejuelos oscuros. El señor Pepe Forte vino a visitarme hoy porque venía a preparar su programa para mañana 4 de julio, que va a estar haciendo un programa especial a las 10 de la noche con canciones América, canciones que se le han dedicado a América, algo así. Con Pepe nunca se sabe, porque él puede que empiece con canciones de América y termine con canciones del sobre el atolón. ¿Cómo se llama el atolón? Hacen las pruebas. Cualquier cosa, cualquier cosa.
Ortrótopo, a ver. Ortrótopo, no, es ortótropo, es al revés. Ortótropo.
Felito ayer unió las dos palabras, dice el programa estrutiniforme y ortótropo. Ayer Felito, tu socio, lo comentó acá que lo tenían. Pues ahí está el ortótropo, haciéndonos la visita por la mañana. Él generalmente no está aquí por la mañana, pero como está haciendo un programa especial, vino acá. Y se quedó dormido. Sí, él lo dijo. Dice que iba a cometer un acto de masoquismo porque se iba a quedar a escuchar el programa. Sin embargo, Viñol y yo, de cuando en vez y de vez en cuando, lo escuchamos a él por las tardes cuando hace su programa en la radio pública. Así somos nosotros. Hablamos mal de él, pero lo escuchamos. ¿No? No, ya lo encontrará. Eso aparece con el tiempo. Me acompaña en este trayecto de este regajero, no reguero, el señor May Vázquez. No sé si hoy, como es Tortillo, será Diablo realmente o no será Diablo. Mefistófeles, como quieras llamarle. Hay muchas maneras de llamar a May, pero un solo programa que vale la pena. Y es Interferencia, el programa que sale sábado y domingo a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche. Lo hace Mike, que es el diablo, en persona. O sea, él cuando decide que las cosas están bien, él la pone mala.
¡Oiga, vale, ese es el diablo!
Ahí está. Ese es el hombre que trae los acontecimientos del fin de semana con la música. A su lado está el rival, así le llaman ahora, no sé por qué, el rival, Danilo Fuentes Viñoly, el hombre que ha ido moviéndose. Yo recuerdo cuando yo comencé aquí, me contaban algunas personas que decían, Gilberto me tiene cansadísimo con el regajero ese, no reguero, insisto. Y después me decía a mí, cuando llegó Pepe Forte, Pepe Forte es insoportable, qué cansado me tiene Pepe Forte. Llegó Tony Pinelli y ahora él es un ganador del Tony. Ahora se ganó a Tony. Ha ido escalonado. Las personas mayores son así. Son maniáticos, forman lío por todo. Eso es parte del espectáculo. Pero es el productor de este programa. Y mi supervisor, además. Su esposa se ocupó de nombrarlo así por un mal comportamiento que tuvo una vez delante de mí. Y dice, ¿cómo puedes tener ese comportamiento delante de tu supervisado? Nos puede escribir. RadioRevoltillo@gmail.com, RadioRevoltillo@gmail.com, o llamarnos al número telefónico 305-437-7118, 305-437-7118, y también nos puedes escuchar por SiriusXM en el canal 153, y estamos, supuestamente, dice Viñoly que no lo encuentra, en Facebook Live. ¿Ya lo encontraste, Viñoly, o no lo has encontrado todavía? No lo encontraste. Bueno, el caso es que no aparece. No aparece, pero bueno, no importa. Para el que pueda, el que lo encuentre, porque qué bueno que lo pueda encontrar, y el que no, pues, bueno, que no lo encuentre. Ya sí. Vamos a comenzar hoy poniendo un poquito de musiquita. El apellido de esta mujer siempre me causó cierto escalofrío en una parte de mi cuerpo. Pero eso es lo menos importante, porque lo importante era que era una maravilla. Y está. ¿Qué edad tiene ya ella, una muchachita? Nació en el 52, tenía, perdón. Tenía, hubiera tenido ahora, si nació en el 52 y estamos en el 2004, digo, y estamos en el 2019. Por ahí. En el 57 nació, aquí pusiste 52 y lo discutimos por la mañana. Era como las 3 y 10 ya, no eran las y media todavía. Como a las 3 y 10. 67 años tendría esta señorita que nació un 3 de julio en Mount Kisco, en New York. Cantante y actriz de origen italo-irlandés. De ahí viene el que estaba más buena que un helado de chocolate. Estudió en el American Academy of Dramatic Arts. ¿Cómo estoy? ¿Mike? ¿Estoy bien? ¿Sí? American Academy of Dramatic Arts. So fucking.
Es el voto al alemán.
Yo, desde que me lo enseñó mi apóstol Tufaro Lujía, él me enseñó a hablar alemán. En 1979 cantó un tiempo en el coro, la encontró Atlantic, la contrató y en el 82 publicó su primer álbum, una versión. Déjame ver si recuerdo el nombre del álbum. El diablo me llamó la atención sobre eso. Deja, que me ayude a recordarme. Contratada en el 82 y publicó su primer álbum con una versión de un tema de Humberto Tosi. ¿Se acuerdan de Humberto Tosi? Siempre tenía catarro. El ortótropo, era un ortótropo, Humberto Tosi. Y la canción, ella se llama Laura Branigan y la canción se llama Gloria.
Gloria.
A mediados de los 90 se retiró a causa de una enfermedad y la posterior muerte de su marido. Y 8 años después, en el 2004, con solo 52 años, murió. Murió con la edad de mi mamá igual. Qué cosa más grande. Laura Branigan. Que en gloria esté. Ojalá que esté junto con mi padre y Morela de arriba. Porque ellos diría, como decía mi difunto padre, mujer que se ponga un pantalón rojo, mira la Gilbertico, que está buena. Porque una mujer que se respete y está mala no se pone un pantalón rojo porque se resulta atractivo, mi hijo. Esas cosas suceden así. Se celebra ya casi, no me acuerdo cuándo. Si Pepe no se ha ido todavía y está sufriendo, que ¿cuándo es que se fue ya, no? ¿Cuándo se conmemora la fundación de La Habana? Cumple 500 años ahora, en estos días. Y de verdad que se nota que tiene 500 años. Es como una mujer que tuviera 500 años. La han dejado hacerse leña. Qué pena. Ayer estaba viendo una muchachita que escribió en el Herald. En el Herald, oye, para allá. En el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba con nombre en inglés y falta de ortografía. Y hablando del salario de la resistencia contra quienes quieren hacernos pagar caro el precio de la paz. Ella es un poquito contradictoria, la muchacha, porque dice, nosotros queremos construir el socialismo. Cada vez que yo oigo eso, no puedo menos que reírme. Si no fuera porque ha sufrido tanta gente, han quedado tanta gente en el camino y han desastrado tantas cosas. La palabra no existe, pero a mí me gusta. Construyendo el comunismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por, escuchen, de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxista-leninista, porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. No te entiendo. Si eres no alineado y estás construyendo el socialismo, dice, queremos paz, queremos construir una vida, una, la muchacha jovencita, no me acuerdo cómo se llama, pero tampoco es que, vamos a ver, construir una vida mejor para nuestro pueblo, escuche esto, escuche, como dicen los guayros de Escambray, escuche esto, y por eso eludimos al máximo caer en las provocaciones maquinadas por los yanquis, pero conocemos la mentalidad de sus gobernantes. Quieren hacernos pagar muy caro el precio de la paz. Nosotros contestamos que ese precio, mira qué lindo, no puede llegar más allá de la frontera de la dignidad. ¿No, verdad? No, no. Entonces, mira, Ladies María Labrador Herrera, se llama la periodista. Y entonces me dediqué a buscar precisamente lo que es la paz. Para los marxistas es tan sencillo, bueno, te lo obligaron a estudiar eso y tenías exámenes y todo sobre el marxismo. Para los marxistas la paz es la ausencia de oposición. Está claro, ¿verdad? Bien claro. Y lo que me da gracia es que sus gobernantes, ¿cuántos presidentes han pasado por Estados Unidos desde que los Castro llegaron al poder? Como 14 ya, ¿no? Aproximadamente, como 14. Y allá sigue siendo uno. ¿Y ustedes creen de verdad, Lady, ustedes creen de verdad que a todos los gobernantes le importa Cuba? Si no fuera porque este país es tan grande y tenemos congresistas cubanos, senadores y todas esas cosas, yo dudo mucho. Es que tú subes un poquito para arriba y tú te preguntan de dónde eres. Me cuenta alguien que se mudó para allá arriba que le piensan que es mexicano. Y él repite una y otra vez que no, que es cubano. Y los gringos, sus vecinos, le dicen mexicano. Que le encantan los tacos, siempre le hacen el mismo cuento. Siempre le hacen la misma historia. Mexicano y mexicano. Mike, que a 2 horas de aquí, de Miami, pidió una vez en un hotel, porque necesitaba para una de sus hijas, un pim pam pum, porque él se lo olvidó cómo se llamaba en inglés, un pim pam pum. Y estoy segurísimo que si lo hubiera pedido en Madrid, también le hubieran dicho exactamente igual, pero en español. ¿Qué? Eres un ortótropo, mi brother. Eres un ortótropo. Ortótropo. El significado de la paz, esto es entrecomillado, es escrito a sí mismo por Carlos Mar. El significado de la paz es la ausencia de oposición al socialismo. En tanto no se cumple ese precepto, lo previsible es la presencia de la lucha de clases. Solo hasta que las clases medias y altas de la sociedad son reducidas y eliminadas, incluso físicamente, no puede haber paz de ninguna naturaleza. Karl Marx. ¡Ah! ¡Chúpate esa! Hablando de helado de chocolate. Sin embargo, en el desarrollo de esa lucha de clases, el marxismo nunca se presentará como protagonista del odio social y de la violencia que genera. Hay que echarle la culpa a otro. Sus propagandistas y áulicos siempre dirán que es culpa de la derecha reaccionaria y su cultura política marcada por la intolerancia, la falta de diálogo y respeto hacia el otro.
Caballero, no sople.
Yo te digo a ti que el mal gobierno este que Satanás dirige será reemplazado por un nuevo gobierno que Jehová Dios dirigirá. Los justos nuevos cielos ya están funcionando y la justa nueva tierra se acerca ya. ¡Ah! Pero hace tiempo Jehová prometió un cambio. He aquí que voy a hacer una tierra y un hombre nuevo. Y se quedaron en eso. Precisamente se quedaron ahí. En ese hombre nuevo que jamás llegó.
Y llegó, ahí está Josuán.
Ah, Josuán, ¿verdad? Sí, pero pobrecito, Josuán es una mega, compadre. Qué pena me dio verlo caminando por... Por cierto, ustedes que están en Cuba, la gente que está en Cuba, ¿alguien me puede contar de Josuán? ¿Alguien sabe qué se ha hecho ese muchacho? Parece que él no es bueno en la cosa de Twitter y esas cosas, ¿no? Debe ser, porque... Y él es millennial. Él es un muchachito, es una mevita nueva. Una meva creada por la revolución. Bueno, cuando lo oye parece que le pusieron el disco, precisamente el disco que lo pone. Ahora viene el party del orgullo gay en España y Cuba. Los cubanos que radican en España están invitados. Dice dice, buenos días, Hilbert, dice Leonid, mira a Mike para que tú veas. Es lo que digo, tú no engañas. Dice Leonid, oye, yo a Mike lo llamo mi hermano. ¿Tú me puedes explicar? Sí, ¿verdad? ¿Qué remedio? ¿Qué vamos a hacer a eso? Bueno, es que es un diablo, eso no tiene discusión. De nuevo, dice, buenos días para el mundo entero que está lleno de revoltieros como ustedes. ¿Saben cómo formo parte de su equipo a mis 53 años de Santa Clara? Si puede, profesor. Todos los días viene con un email distinto. Es un personaje. Hipe, envíame un versito para jugarme un numerito en el Pictree por el día, a ver si podemos ir a la playa el fin de semana. El salario no lo acaban de subir. Eso es mentira. Es para poner más multa. Un versito, diablo. El diablo es el que debe ser. Dice Leonel, esa muchacha dice que quiere construir el socialismo. Porque aquí en Cuba lo han destruido todo, hasta el socialismo. Porque aquí no hay más que una banda de oportunistas y descarados. ¡Ah! Y muy mentirosos que son Canel y su pandilla. Van a construir el socialismo después de 60 años. Eso me parece divino. Yo no sé. Y estuve hablando ayer con el Chambi porque dije, tengo esta noticia y quería compartirla con ustedes. Y hablé con el Chambi a ver qué pasaba. Y él me dice que posiblemente eso sea un rejuego y está hecho a propósito. Mike, no te duermas. Todavía. Dame un break. Yo sé que estabas mirándote por dentro. Eso es lo que estabas haciendo. Eso me gusta. Bueno, el caso es que, dice Chambi, posiblemente eso sea un rejuego por la suspensión del acuerdo este que hubo entre las grandes ligas. Y que aprovecharon para que de todas maneras los peloteros puedan jugar acá en Grandes Ligas. Y dígole a Chambi, no sé, no me parece que haya un cerebro. Puede haber un cerebro tan eficiente como para eso, pero esto los cogió muy de sorpresa. El caso es que ya van como tres o cuatro peloteros. ¿Cómo tú vas a poner en una tienda de que es un ratón? A propósito de una canción que vamos a hablar después. ¿Cómo tú vas a poner una tienda de queso un ratón? Trae los peloteros, un chamaco, un lanzador con 18 años, tremendo prospecto, dicen que lo vas a traer a Yuma, pagándole 132 pesos y diciéndole que te va a subir el salario. En vez de 42, va a, digo, en 24 va a ganar 42. Lanzador se llama, el chamaco se llama Jorge Carlos Vera. El otro, Orlando Acevei, los dos son hijos de dos peloteros importantes en Cuba, me estaba contando Chambi. Imagínate tú en New Jersey, lo traes a la mata y entonces no, y ahora son traidores. Ahora van a ser traidores, o sea, traidólares, porque deben tener familia. Este lanzador, y Acevei viene para quedarse porque tiene familia aquí o algo de eso, porque tiene 35 años. Y ya con 35 años, dudo mucho que algún equipo lo pueda firmar. Confirmaron ya que los peloteros salieron en hora de la madrugada de antier del hotel de concentración en New Jersey, nunca mejor dicho, y no regresaron, por lo que no viajaron con el equipo a Carolina del Norte, estado donde se va a iniciar, donde se inició ayer, el tradicional tope entre Cuba y Estados Unidos, que a propósito el primer juego ya lo perdieron. Son estudiantes universitarios, no son profesionales, son estudiantes universitarios. La baja de este de 18 años y Acevei, que tiene 35, se suma a un jardinero que ya se había quedado, Yoelqui Céspedes, que abandonó el equipo el pasado martes, o sea, la semana pasada, cuando la escuadra nacional aún intervenía en la liga Can-Am. Aunque Vera como Acevei integraban por primera vez la selección cubana de mayores, no esperaron mucho, partieron en el primero. Los intereses de ambos serían bien, bien distintos. En el caso de Jorge, hijo de un lanzador, Jorge Luis Vera, se trata de un joven prospecto que ya formaba parte de la lista, por eso me dice esto Chambi, de los 34 jugadores que la Federación Cubana de Béisbol había puesto a disposición de las grandes ligas. Pero ustedes escuchan eso. La Federación Cubana de Béisbol le es que es así prácticamente. Esos sí son mercachifles, esos sí son piratas. Ponen a disposición de las grandes ligas, de la organización, 34 peloteros que ellos deciden venderlos, evidentemente, o sea, prácticamente venderlos. Jorge Luis Vera, y era parte de estos 34 jugadores, y antes de que pasara lo que pasó, que se canceló entre la Federación Cubana de Béisbol, léase Gobierno de Cuba, y la MLB, que es las siglas de la Liga Mayor de Béisbol por acá. Hijo del conocido, el otro, el que tiene 35 años, es hijo también de otro pelotero, Rafael Orlando Acevei, que había se quedó, porque con 35 años es muy, 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 muy difícil que un equipo lo vaya a firmar realmente. Es bastante complicado. Bueno, este señor tiene una canción que se llama Always and Forever. Siempre y para siempre, ¿no? Siempre y para siempre.
Always and forever. Each moment with you is just like a dream to me that somehow came true. And I know tomorrow.
Bueno, Johnny Wilder Jr. nació el 49. Hoy casi toda la gente, déjame terminar esto porque dice que no se está viendo, dice el Facebook Live. Lo rompo entonces, lo quito. Dice que había gente entrando ahí. Vamos a abrirlo de nuevo a ver qué pasa. Ok. No sé qué pueda pasar, pero de todas maneras la gente allá en Cuba puede que lo estén viendo. Algunas personas. Johnny Wilder Jr. nació en el 49 en Dayton, Ohio. ¿Sí? De la tierra mía, de Ohio. Está en Ohio. Cantante estadounidense, por supuesto. Cofundador de una de las voces solistas de la banda de funk y R&B, Rhythm and Blues, Heat Wave. Se formó en Londres en el 75. En el 79 sufrió un accidente de tráfico que lo dejó paralítico, pero siguió grabando con el grupo hasta finales de los 80 y posteriormente inició una carrera en el gospel. En el 2006, con solo 56 años, esto es para el hermano que me dice, profe, murió ya con solo 56 años.
Just the thing that you do. If you get lonely, call me and say.
Regresamos enseguida con ustedes. En un minutico vamos a escuchar noticias, vamos a ponernos al tanto de lo que sucede en el mundo. Recuerden, como decía mi apóstol, su faro, luz y guía. Un hombre informado es un hombre libre. Y la libertad no es más que poder pensar libremente y decir lo que piensas libremente sin miedo a que te pasen por arriba, a que te hagan desaparecer clase media y alta. Qué cosa más grande. Vamos a ver qué sucede con esto. Regresamos enseguida con ustedes.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10:30 en Radio Martí. Artistas y activistas LGBTI cubanos en España participarán en el desfile oficial del Orgullo Gay, que se realizará el sábado 6 de junio en la capital española, invitados por la organización Kif Kif, que apoya a integrantes de esa comunidad que llegan a la península. El activista Lázaro Mireles, integrante del movimiento Acciones por la Democracia, será uno de los participantes.
Para mí esto ha sido un orgullo grande, ha sido un motivo grande de alegría, porque pienso que por primera vez en un orgullo tan grande como es el Orgullo Estatal de España, que se realiza en Madrid, por el que transitan millones de personas, vamos a poder reivindicar los derechos de la comunidad LGTB en Cuba. Un gran motivo de alegría que seamos capaces nosotros de unirnos aquí, en un país en democracia, a abogar los que estamos ya respirando aire de libertad por los que aún no lo pueden hacer, por los que allí no pueden manifestarse, por los que allí no pueden exigir sus derechos, que pienso que también son los derechos de todos, porque vamos a tener la oportunidad de abogar no solamente por los derechos de la comunidad LGTB, sino de visibilizar la falta de derechos humanos y todo el acontecer triste que se está viendo y que es una realidad hoy latente más que nunca en nuestro país. Y no solamente los activistas de la comunidad LGTB, porque el Movimiento Acciones por la Democracia no es un movimiento de la comunidad LGTBI. Además de esto, está la Fundación Cubana por los Derechos de la Comunidad LGTB, que dirige el doctor Nelson Gandula, que van a estar allí. Y artistas, porque está Leonardo Perea y está Yanelis Núñez. Yanelis Núñez es activista cubana, y esta artista cubana, ellos han confirmado que van a estar. Es decir, son personas que ponen alto el pedestal de nuestra lucha y van a estar con nosotros allí. Tenemos una pancarta que es una fusión de la bandera de la diversidad sexual con la bandera cubana. Esta pancarta tiene un cartel bien grande que dice derechos ya, porque la sociedad cubana tiene que fundirse en los derechos que son para todos.
El gobierno de Nicaragua no se ha pronunciado sobre una resolución de la OEA. Según nos informa la corresponsal de La Voz de América en Managua, Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua aún no se ha pronunciado sobre la resolución emitida por la Organización de los Estados Americanos en la que se designa una comisión para realizar un informe sobre la crisis que vive el país. El ex vicecanciller de Nicaragua y miembro de la opositora Alianza Cívica, José Palé, advirtió que si el gobierno desaprovecha la oportunidad que le da la resolución, se abrirán las puertas para un informe negativo de la comisión.
El gobierno tiene que tomar una decisión. Si acata o no acata la resolución, él debe pronunciarse. Si no lo ha hecho, a lo mejor está esperando más adelante que ya se conozca quiénes son los integrantes, ¿verdad? Pero nosotros lo que exigimos y demandamos es que el gobierno se pronuncie.
El presidente Daniel Ortega habló el lunes en un acto público en homenaje al fallecido boxeador Alexis Argüello, pero no hizo ninguna referencia a la resolución de la OEA. Para el analista político José Antonio Peraza, el gobierno estaría actuando con prudencia.
Posiblemente va a permitir la entrada de la comisión, pero va a tratar de ponerle normas o controles o tratar de conducir esa comisión para que darse más tiempo.
En tanto, los integrantes de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia están a la espera de una respuesta oficial del Estado para determinar si continúan con las negociaciones. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
La policía británica confirmó hoy que el príncipe heredero de los Emiratos Árabes y diseñador de moda Khalid al-Qasimi, de 39 años de edad, fue hallado muerto el lunes en un apartamento de un céntrico barrio de Londres. La autopsia no ha determinado la causa de su muerte aún. Los Emiratos Árabes decretaron 3 días de luto y banderas a media asta. Al-Qasimi se mudó al Reino Unido a los 9 años de edad. Asistió a la University College London, donde estudió francés y español. Además, estudió arquitectura y moda en la Universidad de Arte Central St. Martin's. En tanto, el ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, compareció ante la Cámara de Diputados y señaló que las filtraciones dadas a conocer por el medio digital de Intercept en su contra intentan invalidar las condenas del caso Lavallato. Amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora, pues les invitamos a continuar escuchando El Revoltillo con Gilberto Reyes. Buenos días.
Fontella Brass, nacido en 1940, falleció en el 12. Todos son muertos hoy, Viñoli. ¿Cómo que puntería? 3 de julio de 1940. Nació en San Luis, en Missouri, la cantante de R&B Fontella Brass. Muchas veces confundida con Aretha Franklin. Sí, es cierto, tiene toda la razón del mundo. Comenzó con 6 años cantando en el coro de la iglesia. No hay una persona de esta que no haya empezado en el coro de la iglesia. Son muy creyentes esta gente. Es conocida sobre todo por esta canción, Rescue Me, Recátame. Eso es Tírame un Salve. Esa sería la traducción exacta, Tírame un Salve, como dice el profe. Que fue número uno en las listas de R&B y el top 20 en las listas británicas y estadounidenses de pop, asegurándose un lugar entre las mejores cantantes femeninas de los 60. Bueno, Facebook Live no se ve, no hay, dice Mayra desde Alemania, que la ciberclaria nos fastidiaron el espectáculo. Héctor Mel, todavía nada, Mayra Tudela, Dalia Rubiera, José Otero, Ernesto Pérez, Jochi García, Danilo Fuente Viñoli y Patrick Medina, pero ninguno se oye, así que no se preocupen. Le salió el tiro por la culata. ¿Se acuerdan que ayer habíamos hablado de los tabacos coiba, que en Brasil se prohibían porque le estaban poniendo una cosa que no debían y todas esas cosas? Inmediatamente rápidamente Cuba dice que sin embargo en la tarde habían dicho ellos que eso era una maniobra para que dejara de entrar dinero en Cuba, al gobierno, quiero decir, que es lo que realmente pasa. Inmediatamente, no, eso es una maniobra del imperio, ¿de acuerdo? Los ciclones lo mandaban de acá de Estados Unidos, el dengue lo mandan de Estados Unidos, y es al revés, es al revés. Carlos Alberto Montaner escribió algo, lo leí en ADN Cuba, yo de vez en cuando me doy un paseo por ahí, que ahí está nuestro socio Larrea, Y encontré eso. Carlos Alberto Montaner conoció un químico que se quedó en España y vive aquí ahora. Y él lo contaba. O sea, que habían probado enviar desde Cuba con aves migratorias, enviar cositas para acá, para Estados Unidos, sin llegar a hacer cosas trascendentales. Bueno, Fernando Teixeira, que es el director general de la importadora brasilera que se llama Emporium Cigars, de Brasil. ¿Quién lo entrevistó al tipo? Sputnik. ¿Te acuerdas de esa revista? La revista Sputnik fue quien lo entrevistó, la rusa. Mira tú. Que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria hizo una interpretación equivocada de la fórmula de los tabacos coiba y la situación ya fue regularizada. Billete por medio y se puso buena la cosa, afortunadamente. Bueno, afortunadamente no, porque ustedes no van a ver nada de eso. Ni siquiera lata de pollo a la jardinera. Mucho menos coñada, ¿verdad? Eso no. Sin embargo, según precisó Teixeira al medio ruso, en la tarde del mismo primero de julio, Anvisa retiró la prohibición y autorizó la comercialización del producto, quedando probado que coiba es 100% natural sin adición de otros productos. La presencia de otras sustancias debido al proceso nacional de cura o fermentación del tabaco, defendió este hombre. Coiba empezó a producirse en 1966. 3 años más tarde adquirió la fama a partir del registro y la marca se comercializa en todos los países importante, la marca se comercializa en todos los países, excepto en Estados Unidos por cuestiones del embargo. Pero en todos los países, ¿cuál es el problema que ustedes quieran venderle tabaco a los americanos? Dejen los americanos tranquilos que hagan su descarga de otra cosa. Le envié a la amiga que nos había escrito, le envié la canción un montón de Chivas que quería tenerla y ya se la envié. Y posiblemente la estrenemos nosotros el viernes por acá. Vamos a ver si Viñol la da la gana. Félix, un socio de allá de La Habana. Ante todo, un saludo para ese colectivo que te acompaña, para ti y para mi amigo Pepe Forte. Kirby, dime algo de la mesa retonta de ayer. ¿Qué manera de seguir la misma muela de hace 60 años? Chicos, yo me pregunto si estos personajes creen que el pueblo cubano se traga toda esa mentira. ¿Hasta cuándo van a construir en el socialismo? Esto me encantó. Ninguna obra demoró tanto, solo las pirámides, pero tienen 4.000 años y La Habana cumple apenas 500. Y este cáncer que ellos nombran revolución socialista no ha durado más que 70 años en la desunión sorbética. Mi amigo, repito el saludo, un abrazo a todos. El viejo Félix de por allá, de por La Habana. Tengo que decirle a Pepe que le mandaron el saludo. Un saludo a todo ese gran colectivo, se le oye siempre por acá, estamos en California, el compañero de Díaz Canel, el salario y la hambruna se va a mantener en Cuba. Agradece que el hambre agárrense que el hambre aprieta. Yo lo he dicho en varias ocasiones, espero que pueda responderme, me dice el profe, el hermano que siempre me pide lo de los números. Eso es medio complicado, yo no sé, lo repiten, y cuando tú oyes a la media histolítica, Yosuan, tú dices, pero ¿cómo es esto? ¿Por qué otra vez? Va más de lo mismo, exactamente igualito. Yo lo estaba comentando el otro día, no sé si lo recuerdan, que cuando oigo ahora, a la distancia de los años, al comandante en polvo, cuando deliraba en aquellas cosas que iba a exportar queso, que la gente iba a poder ir a la bodega y cogerlo gratis, el café que le diera la gana. Yo digo, y entonces le digo a este amigo que me escribe y me dice que si la gente se lo traga. No sé si es que se lo traga o ya se lo dicen tanto, que ya llega un momento en que ya lo creen, porque es que es demasiado, ahí es demasiado. Dice, oye, Iber, describe bien todo, que yo no tengo Facebook Live. Porque aquí en Cuba la internet es muy cara no. La internet es una bobería, no es cara. Y si me conecto a internet, mi familia no malcome. Y si luego conectarme aquí, es una internet censurada. O sea que mi internet es Radio Martí, ¿ok? Me dice Leonid, ¿ok? ¿Qué fue lo que, en qué me faltó? Hubo algo ahí que me faltó que no te dije, no sé qué sería. Damaso, escribe... Esto fue ayer, saludos revoltilleros de acá y de allá. Dice, hoy, 2 de julio de ayer, del 2019, a las 11 de la tarde, a las 11 de la noche, en Vanes, provincia de Holguín, opositor de la Alianza Democrática Oriental, Alexander Rodríguez Santiesteban, junto a su esposa Estela Cruz y su hija del mismo nombre, Estela, de 10 añitos de edad, fueron arrestados, una niña de 10 años de edad, por miembros de la PNR y conducidos hasta la unidad de la PNR del Cistado Poblado por un supuesto dinero que le habían enviado. En el arresto fueron revisados minuciosamente sin encontrar dinero alguno. ¿Y no se puede tener dinero? ¿No que van ahora a aumentar los salarios? Debe ser por eso entonces, ¿no? Alexander fue liberado a la 1:30. Escuchó decir a la policía que aunque no querían... Mañana tenían que buscar al ciudadano José Ramón Gras Cacer, vecino de Guardalavaca, el cual desde el 25 de mayo se encuentra en huelga de hambre para llevarlo a juicio, el cual es mañana. José Ramón se encuentra bastante débil de salud. Para más información, tengo aquí el número de Alexander Rodríguez Santiesteban y el de su esposa, tengo el nombre de los dos. Denuncia a Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, miembro de la corriente martiana de la ASIC y activista de derechos humanos. Ahora Díaz-Canel, con el aumento de salario este, le está diciendo que no, que eso no lo hace él porque no es por pa, para calmar a la gente, ni para un embaraje. Además de subir los salarios en la isla, dice que eso no es un movimiento de él populista para nada, ¿no? Que él no lo hizo de esa manera. No se escucha, pero aquí estoy. Dice Dinora Méndez, los comunistas están de madre hoy. No se escucha, pero aquí estoy. Saludos. Él dice, Miguel Díaz-Canel negó este martes, que la inminente y cuantiosa subida de los salarios estatales sea una medida populista, dice que no, y aseguró que irá acompañada de otras reformas económicas, como la largamente esperada eliminación de la doble moneda. Yo no sé si existirá algún otro lugar en el mundo que tenga doble moneda, o sea, un solo país que tenga dos diferentes monedas. Y no es un problema del dólar, porque en cualquier país, bueno, tú lo puedes cambiar, eso es normal. Pero, por ejemplo, pasan cosas muy, muy extrañas aquí, ahí, que no es un dólar. El peso cubano y el CUC. ¿Me explicas eso? Y además el dólar, pero ellos no te dan el dólar, sino que lo recogen en los hoteles de los españoles, le tumban el billete. Díaz-Canel respondió así a los ataques de algunos, esto es lo que dijo, han estado interesados en el bienestar del pueblo. ¿Tú te imaginas lo que es eso? Ellos hablando de la gente que no está interesada en el bienestar del pueblo. Eso es... ¿Qué cosa más grande? En referencia a las voces críticas que principalmente de las redes sociales consideraban que se trataba de una medida populista para callar las crecientes quejas por los bajos salarios y los altos precios de algunos productos en el país. Con esto del aumento del salario, o sea, no llegas a absolutamente a nada. No, por mucho que tú quieras, no vas a tener dinero suficiente con esto que dicen ahora esta gente, que le aumentaron el salario. Es muy difícil. O sea, ¿cómo tú vas a poder hacerlo? ¿Cómo vas a poder comprar cosas con un salario que no llega a nada, no llega ni a 42, pues, a $42 al mes? ¿Tú te imaginas, Mike, tú con $42 al mes? ¿Te gustaría, verdad? Sería un vacilón. En Cuba, dice el artículo, en Cuba el CUPS, CUP, se convive con el peso convertible, con el CUC, y es igual que el dólar. Pero vale 24 CUP según la tasa oficial. O sea, son 24. Entonces, según la tasa oficial. O sea, tendrías que sacar la cuenta de si te dan 100 pesos cubanos, son $4. Así de fácil. Sacando cuenta, según esta tasa, son 24. Una dualidad monetaria que causa distorsiones en las cuentas estatales y que el gobierno dice que va a eliminar desde hace años, pero hasta ahora no lo ha hecho. El sucesor de la dictadura de los Castros afirmó en su intervención que la eliminación de la doble moneda será una de las medidas que acompañan al aumento de salario. Todavía la gente no ha recibido el aumento de salario. O sea, eso tiene un proceso. Sin especificar fecha o de qué manera lo va a hacer esta unificación. Díaz-Canel dijo que espera que el impacto de las nuevas medidas genere más motivaciones en el trabajo para producir más y mejor. No puedes, o sea, tendrías que de verdad hacerle un aumento considerable para que lo puedas hacer. Se espera que esto impacte y la gente trabaje más, así como mayor rendimiento y mejor aprovechamiento de la jornada laboral, porque toda la economía del país se tiene que estar encadenando. Si no dejas a la gente libre, que lo haga a su manera, que mueva las cosas a su manera, no vas a poder hacerlo nunca. Eso no existe, ya está escrito. Mientras sigan en esa manera de hacerlo, no lo van a poder. Me mandan una foto aquí de la distribución del picadillo. Así distribuyen el picadillo en Manzanillo, sin refrigeración, en el suelo y a pleno sol. Picadillo de soya. Parece cualquier cosa menos picadillo. unos sacos blancos, Leonid, son unos sacos blancos, como si fueran de ajá, sí, pero no puedo decir eso, es muy cochino. Dice, Gilberto, si no podemos conectarnos por el live, te escribo por aquí. Mira esta foto y esta noticia de Cibercuba. Me escribe Ernesto. Ernesto Pérez me lo escribió. Y manda la foto. ¡Qué horror! No, esto hay que ponerlo en Facebook. Es una al sol, sin congelación. El otro día a una mujer embarazada le dieron dieta la carne verde. No, como el concreto de mi casa, que se puso verde, no sé por qué. Mike, eso lo tiene muy, muy complicado. Yanela, Gilbert, a Yosuan le están cambiando el chip de la cabeza porque repite lo mismo. Y manda una foto donde está el comandante en polvo y el hermano con Yosuan acostado en una cama. Parece que es una foto de una película de terror de eso, donde están haciendo un Frankenstein o una cosa por el estilo, porque así están. Dice, saludos a todos. Gilbert, fíjate hasta qué punto el gobierno cubano tiene la mano larga. Resulta que un ex escolta de Fidel Castro, el señor Juan Reinaldo Sánchez, escribió un libro sobre los secretos de Fidel Castro. En ese libro está la foto satelital de Cayo Piedra y sus coordenadas exactas, con grado, minutos y segundos, tanto de la longitud como de la latitud. ¿Y saben qué? Google no muestra la imagen satelital del Cayo porque es el Cayo de Fidel Castro. Yo tengo la foto. Entonces yo me pregunto, ¿será Google comunista o le hace los quehaceres a los comunistas? Un abrazo, Caleb Ben Raciel. Dice Candileja, hola Gilberto Reyes, el amigo de todos los cubanos y los que no lo son, todo el mundo está buscando a Yosuan. Ayer en un punto... Yo estoy preocupado por Yosuan, se lo juro por mi madre, caballero. Estoy preocupado por él. Dice que todo el mundo lo está buscando. Ayer en un punto de Texas estaban hablando de él. Te cuento que comenzó el verano y en La Habana del Este abrieron 2 espacios con piscinas, restaurante y todo. Pero ¿sabes algo? La entrada de los niños es un CUC y de los mayores 2 CUC. ¿De qué recreación y diversión hablan? ¿Cuántos niños se quedarán sin conocer dicho lugar? Y como entrevistaron a turistas, ellos, que en el aeropuerto los recoge un transit tour hasta esos centros turísticos, perdón, y se mueven de un lado a otro en la isla en los mismos transit tour. Y nosotros pidiendo chance en la autopista, muertos de hambre y quemando fe el sueño. Seguiremos buscando a Yosuan. Lo tendrán en las canteras de San Lázaro. Los quiere Candileja. ¿Tú te imaginas que tenga a Yosuan en las canteras de San Lázaro? Eso no debe ser, ¿no? Eso no, de verdad estoy preocupado por él. Hay muchas cosas que se encuentran por casualidad, que se descubren por casualidad. En la historia, estabas haciendo otra cosa. Leí una vez lo de los espejuelos, eso que se joroban, era un experimento que estaban haciendo la NASA. La penicilina, hay muchas cosas así que pasan de casualidad. El W-40 se inventó para algo de la NASA. El WD-40 es como una especie de aceite, un lubricante que en spray, que es buenísimo. Tiene algo mozo, un tornillo con una tuerca y le echas y lo esperas un ratico y se zafa sin problema ninguno. Bueno, pasa mucho buscando otra cosa. América la encontró Colón porque estaba buscando la India, dice él. Un caso de esto dice que le ocurrió a Henning Brand. Es un tipo del siglo XVII que estaba buscando el objetivo de los alquimistas, ustedes saben, la piedra filosofal, y se puso a jugar con orina y acabó descubriendo nada más y nada menos el fósforo. ¿Tú te imaginas? El fósforo. La piedra filosofal era la sustancia química que perseguían los alquimistas y que sería capaz de convertir metales de poco valor, como el plomo, por ejemplo, en oro o plata. Durante siglos, muchos hombres invirtieron muchísimo tiempo y esfuerzo buscando esto, con todo tipo de técnicas, ideas y experimentos. Y, por supuesto, entre tanto experimento y tanta prueba, algunas cosas se acabaron entrando. Y ahí fue donde se... Esa piedra filosofal era lo que buscaba el Henning este, que además de alquimista, era comerciante y soplador de vidrio. Eso no suena bonito. Pero es así, ¿no? Son los tipos de esos que hacen el vidrio soplando con la candela. Lo ponen en la candela y van soplando y le van dando forma. Es un arte. Hay lugares de esos que se dedican a hacer... Al fin y al cabo, la orina puede verse como una síntesis de nuestro cuerpo, un destilado humano, si lo prefieren. Calentaba y mezclaba orina con otras sustancias como arena, buscando la síntesis química de ese líquido que, como decía, puede ser considerado como una síntesis en sí mismo. En torno al año 1670 se produjo el descubrimiento. Estaba calentando de nuevo restos ya reducidos de orina mezclado con arena cuando se comenzó a generar un humo. Un vapor que fue recogiendo en sus recipientes. Una vez frío, el gas se solidificó, creando algo parecido a una cera blancuzca. Al principio el tipo no le dio importancia ninguna. Había llegado a otro callejón sin salida, pero se dio cuenta de que la sustancia brillaba en la oscuridad. La nueva sustancia que acababa de descubrir había invertido varios litros de orina, de la cual afortunadamente no se sabe el origen, de dónde salía, para crear apenas un poco de fósforo, pero a cambio metió su nombre con ello en la historia de la química. La palabra fósforo proviene del griego y significa portador de luz. Él le dio ese nombre a su piedra filosofal con buen sentido, ya que aquella síntesis de la orina brillaba con luz propia. Y no solo eso, sino que su fósforo ardía con facilidad y fuerza. Mira tú, no te vas a meter un fósforo en la boca, ¿ok? No te metes un fósforo en la boca porque ahí se complica el espectáculo. Bueno, esto no quería dejarlo fuera porque Alejandro Gil Fernández, posiblemente ustedes lo conozcan allá, acompañó al Perroel en una comparecencia en el espacio televisivo Mesa Retonta. De acuerdo con el comunicado de este señor, el ministro de Economía, en las próximas semanas se estarán implementando una serie de mecanismos para limitar a las mulas. O sea, la gente que entra productos en Cuba para los negocios privados, que además eso no está dentro de la ley en Cuba. Bueno, en Cuba no, nada está dentro de la ley. Que traen productos del extranjero de forma irregular y sin pagar los impuestos debidos para las importaciones de tipo comercial. La culpa es del bloqueo de la aduana de Cuba. Volvemos a lo mismo. La culpa es del bloqueo. Porque dice que no les entra dinero, que ese dinero la gente lo está yendo a comprar en otro lugar. En Panamá, sí, en Panamá, en Jamaica, millones. La principal causa de esta arremetida en contra de las mulas tiene como objetivo eliminar lo que las autoridades han calificado como fuga de capital, asegurando que por motivo de estas compras que realizan los cubanos en el extranjero salen del país millones de dólares, dice unos 2,000 millones de dólares, según estimados no oficiales. Según el titular de Economía, antes de finalizar el mes de julio, se va a realizar un encuentro de la producción de alimentos nacionales y se comenzará a controlar, una vez más, el bloqueo, pero el bloqueo de ellos. Nos vamos. Mañana hay toda una programación especial. Yo les voy a estar contando de Washington, la capital de los Estados Unidos, y sus museos y la cantidad de cosas que tiene. Abrazo cubano para todos. Se les quiere.
Mi gato se está quejando. Si donde quiera que se mete, oye, su gata lo va a buscar.
Bonito.
De noche brinca la verja.
¿Dónde?
Nena, oye, que está behind de mi caos. A ver si puede. Si es serio, mi amigo, oye, qué lío se va a formar. El que a su gata le cuenta, el que a su gata le dice, no es nada.